hoy en el Aleph, caso OVNI desclasificado 680917. Les damos todos los datos. Juzgue usted mismo.
Continuamos en el programa El Aleph para Radio Tamar Aceite y los visitantes de cienciamisterio.com. Alex, vamos ahora con las conclusiones finales oficiales, con los pros y los contras.
Lo que voy a hacer ahora es leerte las conclusiones que el MOA publicó en su archivo desclasificado con fecha 11 del 1 del 93. La primera de ellas nos dice que el fenómeno fue observado por tres personas cualificadas, con testimonios coherentes.
Tanto el piloto, ¿no? Él sería el comandante.
Sí, el comandante, el segundo piloto, la azafata, pues parece ser que también.
Son fuentes solventes para el mando operativo aéreo.
Eso es.
Por otro lado,
nos dice también...
Textualmente.
Sí, lo voy a leer textualmente. ¿Sí? No existe una indicación precisa de distancia, aunque el hecho de que se produjese iluminación apreciable del interior de la cabina del piloto y pasaje, unido a la clara percepción de rápidas oscilaciones verticales, hace suponer que la distancia era escasa y el tamaño real se ajustaba, con la lógica reservas, al descrito por los testigos, es decir, de 20-25 centímetros más o menos de diámetro y unos 200 metros del plano izquierdo del avión de distancia. El fenómeno de acercamiento-alejamiento es más cuestionable, sobre todo al producirse en unas trayectorias coincidentes, estables y rectilíneas.
Esto ahí parece que no está demasiado claro, ¿no? Ni los testigos, tanto oficiales como extraoficiales, ¿no? De que recogió el periódico La Provincia. En cuanto a la dirección del objeto, parece que no está nada claro,
que hay,
¿verdad?
Un poquito de controversia ahí. Sí. No se ponen de acuerdo entre los tres testigos.
Otro dato que resaltar en el textualmente.
Bueno, esto es más que nada la conclusión final a la que llega el archivo.
Adelante, conclusión final, vamos a destacarlo. Conclusión final después del el mando operativo aéreo analizar el caso. ¿Vale?
Atendiendo a todas las características de la observación, podemos decir que el fenómeno se ajusta al conocido o denominado Foo Fighter o rayo globular. No sé, Samuel, si quieres dar un poquito la definición de esto.
Sí.
De esta manera vemos si realmente pudo ser este fenómeno o no.
Sí, perfecto. Vamos en esa línea para que los oyentes entiendan mejor. Vamos con esa definición de rayo globular, Alex.
Exactamente. El rayo globular, o también llamado rayo en bola, es un fenómeno natural relacionado con las tormentas eléctricas. Vendría a ser un objeto brillante y flotante que, a diferencia del rayo, se mantiene persistente. Puede moverse lento o rápidamente o permanecer casi estacionario. Y en cuanto a los sonidos, pues puede hacer sonidos silbantes, crepitantes o no hacer ruido en absoluto.
Destacamos de ahí algo, ¿no?
Sí, bueno, recordemos en primer momento que las condiciones atmosféricas eran muy buenas y no había tormenta en absoluto.
Totalmente.
Y había habido todo el día.
Cielo totalmente despejado.
O ya solamente en eso ya sería bastante complicado que hubiera un rayo globular.
Vamos ahora con la de Foo Fighters. Fantasmas combatientes o algo así, esa típica definición. Fue utilizado ese concepto por aviadores de la Segunda Guerra Mundial para referirse a ciertos fenómenos aéreos que avistaban regularmente durante sus misiones de combate.
Tanto los alemanes como las fuerzas aliadas, parecía que los aviadores veían bolas luminosas o esferas, parecían metálicas y a las que no sabían darles explicación. En principio, unos y otros pensaban que eran los enemigos, que tenían algún tipo de experimento secreto y, bueno, parece ser que al final, como eran inofensivas, pues se olvidó el asunto.
Sí, nunca se ha llegado a especificar bien si era por un fenómeno ovni, entre comillas, o bien porque podía haber sido armas o objetos, digamos, del rival, ¿no? En esta Segunda Guerra Mundial.
Seguramente si esto hubiera ocurrido en estos días, ahora mismo, pues estaríamos diciendo que es un fenómeno ovni. En ese momento, pues se achacaba a los enemigos, pero bueno.
En cuanto a la declaración de los testigos, el mando operativo aéreo tenía una especie de clasificación, ¿no? Uh-huh. Oficial, en la que daba veracidad a las declaraciones de los testigos, valga la redundancia, según su cualificación. Creo que es importante ahora resaltarlo en las conclusiones finales para llegar directamente al punto final, entre comillas, ¿no?
En efecto, nos encontramos con cuatro categorías de testigos de acuerdo a la fiabilidad que los militares les dan como testigos. Una primera categoría estaría formada por pilotos militares, pilotos civiles, ingenieros aeronáuticos o autoridades aeronáuticas. Es decir, sería como la cima, ¿no? Como decir la élite, por decirlo así. Una segunda categoría en la que incluirían los títulos universitarios a los militares, a los marinos, a los policías, a los guardias de tráfico, jefes de empresa. Tercera categoría, profesiones como comerciantes, bachilleres, periodistas en general, obreros. Y una cuarta categoría, a la que podemos imaginar que no dan credibilidad ninguna, serían personas sin profesión ni estudios, o bien cualquiera de los anteriores mencionados que durante la observación se sospeche que estuvieran bajo los efectos de crisis nerviosas, alucinaciones, alcohol, drogas, debilidad mental, o bien que hayan padecido en alguna ocasión de dichas
Es
circunstancias.
decir, que si usted que nos está viendo o escuchando a través de Radio Tamar Aceite es un titulado universitario para el mando operativo aéreo, tendría mayor credibilidad que pues un dependiente de una tienda, por ejemplo,
Por ejemplo.
¿no? O un militar tendría más credibilidad que usted si fuera titulado universitario.
Es un poco discutible esta clasificación, la verdad, pero bueno.
Bastante subjetivo,
Es
¿no?
subjetivo.
Y además, estricto, ¿no? Porque claro, dar veracidad, si es cierto o no, lo que alguien dice simplemente por los estudios que ha realizado.
En este caso, refiriéndose al caso en concreto,
Sí.
no cabe la menor duda. Comandante o piloto, segundo piloto en este caso, pertenece a la primera categoría. Posiblemente por eso se molestaron los militares en atender al caso.
Si los militares dan como máxima credibilidad a un piloto militar, como en este caso, los que han sido el comandante y el segundo piloto, en los que ellos mismos citan, los propios testigos, que hay movimientos en zigzag, que el cielo era totalmente despejado, hay dudas con respecto a las conclusiones, ¿no? En cuanto a si pudiera ser un rayo globular o pudiera ser un Foo Fighter, ¿no? No está nada claro. Es decir, ciertas contradicciones entre las declaraciones de los testigos y la conclusión final oficial.
Hombre, para empezar se me ocurre que si la definición de lo que realmente ocurrió era un rayo globular o un Foo Fighter, es totalmente contradictorio, porque lo que se acercó al avión desde luego era algo inteligente. No podemos hablar de un rayo que se mantiene pegado al avión, está 45 segundos volando en paralelo y de repente desaparece.
Esa es una de las contradicciones.
Cuando si estuviéramos hablando de un fenómeno eléctrico, lo lógico es que o bien impacta con el avión o bien sale rebotado, ¿no? Por el
Correcto.
efecto pararrayos.
Una de ellas, además, el cielo está totalmente despejado.
Con lo que sería imposible cualquier efecto atmosférico.
Correcto, es decir, tipo tormenta, ¿no? Que va asociada al rayo globular.
Hablamos de tres personas, entonces cualquier tipo de, ¿cómo decirlo?, paranoia o alucinación, pues parece que no tiene lugar. Tres personas, más dos pasajeros, más luego extraoficialmente gente que lo vio desde el aeropuerto.
Además, el objeto se cita en el documento clasificado que hacía movimientos en zigzag.
De manera vertical, dicen.
Correcto, sí. Y
Y rápidamente.
ascendente, ascendente y descendente, dijo exactamente la azafata. No concuerda, parece, ¿no? Con una especie de rayo, ¿no?
No, no, no. Es que parece una explicación cogida con pinzas, totalmente. Porque nada más cerca de la realidad que un objeto no inteligente, por decirlo así.
Me gustaría destacar un artículo publicado por el escritor valenciano Francisco Mañes en editorialbitácora.com, en el que habla de los Foo Fighters. Dice lo siguiente: los Foo Fighters, como otros muchos temas de la ufología, valieron para esconder tecnologías secretas humanas y no la visita de extraterrestres. Cuando Jorge Chamberlin publicó su artículo en 1945, mezcló diversos tipos de objetos voladores bajo el término de Foo Fighter. Los primeros ufólogos cayeron en la trampa de generalizar mezclando sus características sin realizar una investigación rigurosa y durante décadas sus herederos ufólogos han copiado sistemáticamente las afirmaciones de sus antecesores. Comprender lo que verdaderamente se esconde tras las antiguas historias de los objetos voladores no identificados nos permitirá vislumbrar muchos sucesos actuales y prepararnos para lo que nos espera en el futuro. Como verán, Francisco Mañez pone muy en entredicho el análisis de los ufólogos conocidos, tipo JJ Benítez, Bruno Carreñosa, etcétera, etcétera. Para ir ya terminando, porque el tiempo es oro en la radio, simplemente decir que en los años 60 y 70 fue unos años bastante calientes en cuanto a fenómenos importante que dejamos ahí en el aire para tratar, que es que un comunicado que sacó el Ministerio del Aire, exactamente publicado en la provincia el 6 de diciembre de 1968, se hacía referencia a que cualquier persona que fuera testigo de un supuesto avistamiento OVNI se pusiera en contacto directo y rápidamente con los mandos militares.
¿No es así, interesante, Ale? Sí, sí.
Es decir, en ese parece como si quisiera controlar un poco, ¿no?, toda la casuística OVNI, ¿no?, por parte de los militares, ¿no? Y otro dato más. Artículo de Bruno Carreñosa en mundomisterioso.com. Dice lo siguiente. En mayo de 1968, inmensos objetos triangulares sobrevolaron España ante miles de testigos. Entonces no se supo que las autoridades investigaron los hechos a conciencia, aunque oficialmente se ha dicho que fueron globos meteorológicos franceses. Por otra parte, un informe redactado por Vicente Ballester Olmos dice lo siguiente. La oleada de 1968 y 69 fue el resultado de la combinación de tres factores. Una nota de prensa del Ministerio del Aire solicitando a los ciudadanos que informasen de los avistamientos de OVNI, la brillante visibilidad de Venus y la llegada de Francia de enormes globos meteorológicos tetraédricos impulsados por los vientos. Pues nada más, esto ha sido un placer, compañeros, Luis, Juan Alberto, oyentes de Radio Tamaraceite y la página web cienciamisterio.com y de la LEF Televisión. Un saludo muy cordial desde Torrevieja. Ale, un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo muy cordial y muy buenas tardes.
Hoy en la LEF, caso OVNI desclasificado 680917. Les damos todos los datos. Juzgue usted mismo.